Gracias a todos por conectarse en nuestro podcast Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Puerto Rico ahora, porque viene un season completo con clientes fuera de Puerto Rico, así que, pero en este que estamos en el episodio número 4, nos acompaña Josian Galarza. Ella es gerente de recursos humanos de Thomas J. Henry. Gracias, Josian, por estar conmigo hoy. Y quiero aprovechar para invitar que tenemos una generación 12 que comienza ahora en octubre 15 sabatina, pero Josian está con nosotros en la que acaba de comenzar los miércoles, así que estás en tu tercer miércoles.
Vamos para el cuarto ahora.
Vamos para el cuarto ya, así que qué bueno. Josian la conozco desde hace mucho tiempo, le di clases en la escuela avanzada, trabajo con mi mamá, y estas personas que la he visto moverse de uno, ¿verdad? De oportunidades que han tenido para crecer hasta que ya es gerente de recursos humanos. Son de estas personas que te dicen ya se encaminó, y ella siempre, me acuerdo muy bien, enfocada en lo que querías lograr, y mira, llegaste. Josian, gracias por tu tiempo.
Gracias, Yolén, a ti por la invitación. Encantada de participar en este podcast.
Qué bueno, Josian. Y me encanta entonces que, empecé, porque yo me lo sé, ¿verdad? Pero ¿cómo comienzas en tu profesión y cómo es, verdad, creciste y hasta donde has llegado ahora mismo?
Pues todo comenzó en el 2012. Ese fue mi primer año de entrada como tal al mundo de recursos humanos. En aquel momento estaba trabajando en la empresa, la industria de salud de Medicare y mucho más, conocida como MMM. Allí estuve participando en ese año 2012 en lo que es el área de adiestramiento y desarrollo, donde pude tener la oportunidad de poder innovar en el tema de adiestramiento, desarrollo y capacitación para líderes. Luego, entonces, de haberme expuesto dentro de ese campo de desarrollo organizacional, dado que mi preparación académica es como psicóloga industrial, decido entonces lanzarme el reto de poder voluntariamente tocar la puerta en el área de relaciones al empleado. Aquel momento estaba liderado, y creo que hoy por hoy todavía sigue liderado, por Gloribel Rivera, que es la directora en aquel entonces de Recursos Humanos. Así que dije, ¿sabes qué? Quiero estar en ese rol, quiero verme ahí, quiero crecer, quiero expandir mis conocimientos. Y afortunadamente, pues fui la seleccionada para el puesto. Así que esa fue mi primera escuela. Estuve casi 6 años dentro del rol de lo que es el mundo de lo que es como tal, relaciones al empleado, puro y crudo, manejo de licencias, manejo de situaciones personales, ¿verdad? Del desarrollo del talento y demás. Así que esa fue una oportunidad para yo pulirme grandemente, coachada y siendo de mentora y también recibiendo mentoría de grandes colegas en aquel entonces. Luego ahí surge la oportunidad de moverme al mundo de la tecnología. En este caso, pues pude estar de lleno en otra oportunidad como socia de negocio en el área de Evertech, la compañía Evertech de tecnología y de procesamiento de pago. Aquí estuve bajo la dirección de Josefina Julia, donde ahí pude también entonces aplicar el conocimiento que ya tenía en Medicare y mucho más desde el punto de vista de relaciones al empleado, pero aquí también lo pude combinar con la gran área de análisis de compensación y cómo manejar el talento interno. Así que esa combinación fue explosiva desde el punto de vista de cómo tú entender y ver las fortalezas y las áreas de oportunidad del talento interno y cómo ubicarlos dentro del mundo de la compensación y cómo estar monitoreando constantemente esas oportunidades, no solamente económicas, sino también de desarrollo. Aquí fue una manera totalmente diferente de poder implementar lo que ya previamente tenga en conocimiento y luego entonces cómo ver esta otra cara totalmente diferente en el área de la tecnología, que son dos industrias totalmente diferentes.
Y yo te tengo 3 preguntas que no estaban en el libreto, pero continúa.
Así que esa fue mi experiencia entrando en Evertech en el 2019. Sin embargo, pues llega una oportunidad a mi vida donde estoy actualmente como gerente de recursos humanos en esta firma de abogados en Puerto Rico que se llama Thomas J. Henry. Me reporto directamente a Texas, a la General Counsel, que se llama Miss Lori Dobson. Y esta oportunidad llegó a mis manos, de igual manera como ocurrió con Evertech. dado por una colega que estimo mucho, que es la licenciada Nani Marchand, que me dio la oportunidad. Que estimamos. Sí. Así que ella de igual manera ha sido mi mentora, mi coach, y le agradezco mucho por las oportunidades. Así que aquí estoy, voy a cumplir un año en el rol como gerente.
¡Wow! Me encanta. Y me encanta, ¿sabes por qué? Porque ahora mismo, ¿verdad? Que nosotros tenemos nuestra oficina también en República Dominicana. Esto que te está pasando, yo sé, no le pasa a mucha gente en Puerto Rico. Siendo psicóloga industrial en República Dominicana, quien trabaja recursos humanos son, ¿verdad? 90% de la gente son psicólogos. Allá el bachillerato no hay en recursos humanos como tal. Si no es psicólogo, tú decides por industrial y ahí luego una maestría las haces en recursos humanos. Pero el bachillerato que nosotros le llamamos, ¿verdad? Que es nuestro grado principal inicial en la universidad, no es recursos humanos. Así que por eso viene mi pregunta, porque como psicóloga industrial, que no, en muchas, ¿verdad? Entran primero diagnosticando, viendo en desarrollo, capacitación, XY, tú entras rápido a ver, ¿verdad? Lo que es relaciones laborales, que es esa función de comportamientos dentro de la organización, es la primera que me quiero que me respondí. La segunda, que obviamente en esta segunda experiencia que tienes, es en la parte de compensación, pero tú como psicóloga, me encantaría saber si viste más allá del salario compensado en dinero, sino también el emocional, el que te hace pensar, ajá, estás haciendo XY movimiento, pero estos comportamientos y estas conductas, yo no sé si compliqué mucho, pero me encantó que obviamente me refrescaras que era psicóloga, porque es lo que actualmente ayuda muchísimo en los roles de recursos humanos, porque puedes ir más allá o ver un poquito más allá, ¿verdad? De esta parte de psicología industrial en este tipo de roles no se da en muchas ocasiones. Y me encantaría que me contestaras si eso que yo estoy pensando es cierto o no.
Sí, es cierto. Y creo que también una característica que yo tengo es que soy bien curiosa. Y a mí me gusta siempre aprender. Me gusta siempre aprender cosas distintas. Y yo creo que la oportunidad de poder estudiar la mente humana dentro de lo que es la psicología industrial, aplicarla en el mundo laboral, pues con esta mirada de la mente humana versus cómo hacer un análisis adecuado comparando las datas de mercado para colocar a un nivel justo, competitivo al talento interno y al talento emergente y el talento que va a estar llegando próximamente. O sea, cómo tú combinas todas esas áreas en una sola. Que eso te da una mirada holística que al final tiene un resultado maravilloso.
Esa es la palabra.
Así que sí.
Y en la parte de compensación, obviamente esta parte de salario emocional que se habla y demás, es cierta, ¿verdad? La puedes percibir cuando estás en este tipo de análisis de compensación para diferentes posiciones, tanto interno como externo.
Sí, coincido totalmente en que siempre nos fijamos como profesionales de recursos humanos en la parte pura y cruda de lo que es la compensación, pero de igual manera es el salario emocional, cómo el ser humano y cómo el empleado se siente a gusto con tomar en consideración no solamente tú recibir una compensación únicamente por tu desempeño, sino cómo de igual manera puedes tomar en consideración el aspecto de más allá de lo que tú haces día a día, cómo también podemos trabajar planes para compensar y remunerar a estos empleados. Y eso redunda ciertamente en la salud emocional y también obviamente el salario emocional de todos estos empleados que están dentro de las empresas diariamente dando el todo por el todo.
Espectacular, Josiane, y me encantaría que me hables. ¿Cuál ha sido entonces el proyecto de gran envergadura que haya tenido y que haya tenido resultados en el negocio y para ti como aprendizaje dentro de todos los que has tenido en estas organizaciones tan espectaculares que has trabajado y que estás trabajando ahora mismo?
Sí, coincido con el aspecto, o quizás muchos de tus colegas van a coincidir conmigo, debo decir, de cómo todos los días en el rol en el que estamos aportamos, impactamos vidas desde la perspectiva de lo que es el rol de recursos humanos. Así que yo creo que los dos proyectos que puedo mencionar o destacar ahora mayormente es la Academia de Líderes que se fundó en Medicare y mucho más. Cuando estaba en el 2012, esa Academia de Líderes no existía. Mayormente estaba compuesta por líderes o consultores externos, capacitaciones externas. Pero una vez identificó la necesidad de que, oye, yo creo que es un buen momento para hacer algo in-house. ¿Cómo podemos desarrollar una academia desde nuestros pilares en aquel entonces, los valores de la cultura organizacional, a tono con las necesidades que en aquel entonces teníamos? Uno de los temas más importantes en aquel momento era el tema de manejo de conflicto, cómo poder darle las herramientas a nuestros líderes de cómo manejar conflictos con los empleados que día a día tienen a cargo. Así que ese proyecto fue uno de los de las historias de éxito que pude añadir a mi carrera profesional, donde pude aportar y pude crear y pude traer esa iniciativa que hoy por hoy, con este compartir que tengo con colegas en la industria, donde hoy por hoy continúan dando este tipo de academia de líderes que hasta hicieron graduaciones en su momento. Uh-huh. Así que esto se le han dado continuidad. Como todo en la vida, tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer cosas distintas. Y cada vez que se crea algo, esto sigue evolucionando. Así que ese fue mi granito de arena con este rol que tuve en Medicare y mucho más, donde pude crear esa academia de líderes, desarrollarla. Claro, esto es bien importante destacar que esto es colaborativo. O sea, esto no es algo de Josiane Galarza únicamente. Todos estos proyectos, historias de éxito, van acompañados con apoyo de otros colegas que están dentro del área del Departamento de Recursos Humanos para que sea exitoso. De igual manera, donde estoy ahora, ciertamente al ser una empresa que en Puerto Rico comenzó en el 2020, esta firma de abogados, pues no tenía la estructura suficiente para poder crear lo que es el Departamento de Recursos Humanos. Así que ese es mi rol principal aquí, poder crear lo que es la estructura, poder estar al pendiente del cumplimiento tanto de las leyes laborales federales y, bien importante, un proyecto que estoy trabajando actualmente es la creación del manejo de desempeño, tanto para Puerto Rico como para Texas. Así que ambas cosas las estamos trabajando para estructurar. Yo creo que es lo más importante dentro de un departamento de recursos humanos.
Súper, Josiane. Y así mismo como me hablas, ¿verdad? Y cuando uno habla de los resultados positivos que han impactado el negocio, es tan bueno, pero también hay momentos difíciles. ¿Cuál ha sido ese reto mayor que has tenido en estos años de carrera y qué aprendiste de él?
Pues mira, Jolene, yo creo que esto que voy a mencionar nos pasa a todos los colegas en el mundo de recursos humanos, es atraer y retener el talento. Yo creo que este ha sido nuestro reto mayor. Pensaría yo que desde el 2020 para acá, la pandemia como que ha exacerbado esta búsqueda de talento. Y bien importante señalar que constantemente vemos que nuestras áreas de negocio, nuestros clientes internos están todo el tiempo buscando y llenando esa necesidad de necesitamos más talento, tenemos un proyecto nuevo, tenemos que invertir en esta otra área de negocio para poder conseguir más clientes, pues eso redunda en tener más talento dentro de las áreas de negocio. Así que esa parte ha sido un reto porque el negocio va a seguir corriendo, tú no te puedes parar, no puedes pararte porque tengo que llenar 11 vacantes, que no las consigo, esa no puede ser la respuesta. Tienes que moverte. Así que, ¿cómo yo me muevo? Pues no esperando que las cosas lleguen. Yo me tengo que mover, tengo que ir más allá. Esto puede ser claramente visitando las universidades, creando alianzas con universidades, que puedo destacar aquí, donde hice el acercamiento y toqué la puerta sagrado para poder traer talento nuevo e interno, que el que tengo, pues destacarlo o desarrollarlo. Así que es bien cuesta arriba, hoy por hoy, poder manejar el atraer y retener el talento. Así que yo creo que ese ha sido el mayor reto que he tenido. ¿Y cómo lo he podido manejar? Pues saliendo de mi zona de comodidad. No me puedo quedar sentada que las cosas lleguen. Tengo que provocar y tengo que tocar puertas.
Y me encanta esa pregunta porque es ahora mismo uno de los retos que no eres la única. Y sí, es la parte más difícil. Y muchas veces cuando hablas sobre eso, ¿usas algún modelo o teoría, aparte de ir más allá, que es lo que me estás diciendo, y provocar, ¿verdad?, el moverte a la acción para poder trabajar ese modelo, porque en realidad es un modelo de manejo del talento, ¿verdad?, de atracción y retención. ¿Usas alguno?
Sí. Por lo menos yo, dentro de mi área de negocio, trato de utilizar en las entrevistas telefónicas o en las entrevistas iniciales el método STAR. Siempre he pensado y he dicho que conducta pasada predice conducta futura. Uh-huh. Y el método STAR, que es a través de situaciones, de tareas, acciones y resultados, nos puede llevar claramente a poder entender si la persona que vamos a seleccionar para el puesto o el candidato que vamos a seleccionar para el puesto cumple con esos requisitos de comportamiento, porque ahí estamos midiendo comportamiento, ¿no? Claro, podemos entrar a otros aspectos como traer evaluaciones psicométricas como Hogan, entre otros, pero eso no todas las empresas están considerando, claro, y considerando hoy por hoy poder hacerlo, pues porque conlleva una logística, conlleva unas certificaciones, conlleva un tiempo que hay que dedicarle para eso, pero creo que por el momento, dado que esta compañía empezó en el 2020, estamos poco a poco creando procesos nuevos. Estamos poco a poco implementando procesos nuevos. Así que vamos a llegar ahí. Esa idea de traer evaluaciones psicométricas es una de las cosas que quiero implementar, dado, pues, por mi perfil. Soy psicóloga industrial, claro, y creo las evaluaciones psicométricas como un valor añadido dentro del manejo de talento. Pero de igual manera, creo que este modelo START por el momento me ha funcionado bastante bien para yo sentirme hasta cierto punto cómoda con el talento que estoy seleccionando, no solamente en puestos de recepcionista o de representante de servicio al cliente, que es lo que tengo hoy por hoy, sino también abogados que tengo aquí diariamente contestando llamadas de estos, claro, clientes para evaluar si es una posibilidad poder representarlos de acuerdo a su necesidad. Así que creo que preliminarmente es el método START. Una vez el empleado está adentro conmigo, que ya está seleccionado, que el candidato ya eres candidato, ya es empleado nuestro, aquí me gusta utilizar mucho el modelo SMART. Este modelo es muy conocido, ¿verdad? Donde por nosotros aquí en el mundo de recursos humanos, donde se usa mucho en lo que son las evaluaciones de desempeño, cómo, claro, hacer algo, cómo utilizar lo que sea específico, ese objetivo, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y en un tiempo razonable. Y yo creo que ese modelo es bastante, yo diría que preciso dentro de un manejo de talento cuando ya el empleado es nuestro. Así que creo que eso me lo llevé en mi mochila de aprendizaje con Evertech, donde ciertamente hay que utilizar métodos y hay que utilizar teoría para ser más efectivos en nuestro rol.
¿Y qué competencias o destrezas buscas en el talento actual, Josiane? ¿Cómo capitalizas en ellos y los desarrollas cuando entran a tu empresa?
Pues es una pregunta ciertamente muy abarcadora. Para mí, las competencias o destrezas más importantes debe ser una mentalidad de cambio. A mí me gusta, por lo menos mi opinión es, tener candidatos que yo seleccione y que seleccionemos en este departamento con mentalidad de cambio, que quieran asumir riesgos. Riesgos tomados de la mano, ¿verdad? Por el líder del área, tomando en consideración las políticas y procedimientos de la empresa. De igual manera, la toma de decisiones que tenga este empleado, que es una toma de decisiones acertada, con data que tenga a la mano, data empírica si es posible, para tú tomar una decisión correcta y efectiva. Una comunicación de igual forma que sea directa, que sea empática hasta cierto punto, porque a veces tendemos a confundir la comunicación directa y atropellamos quizás lo que piensa el otro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cómo poder tener una comunicación directa basado en la empatía y ponernos en el lugar del otro. También entiendo que es algo bien importante el compromiso. Para yo tener un empleado aquí, es importante que el empleado tenga ese compromiso de estar con nosotros en la empresa, de cumplir con su horario establecido, que pueda, que nosotros como líderes del negocio podamos ver en ese empleado que está comprometido en lograr las metas y objetivos de forma individual y obviamente organizacional. Y por último, el trabajo en equipo. Yo creo que si tú no trabajas en equipo, no puedes lograr los resultados tan fácilmente y no podemos llegar al resultado que finalmente el negocio quiere llegar. Así que para mí estas son las competencias y destrezas más importantes. Y siempre hay que destacar también, no todas las posiciones van a tener las mismas competencias o destrezas, o no vamos a buscar las mismas competencias y destrezas. Por eso es importante conocer el área de negocio a nuestro cliente interno. Eso es algo que siempre, siempre lo llevo conmigo, de tú sentarte, y a veces se nos olvida, Yolaine, a veces corremos rápido a buscar, a reclutar, este es el perfil, esta es la persona que necesito, vamos para adelante. Y no, tenemos que hacer una pausa, vamos a hacer un stop, ok, ¿qué es lo que el cliente quiere? Vamos a voltearnos, vamos a llevar a cabo esa reunión, vamos a sentarnos en la mesa con el cliente, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? Y de ahí entonces podemos tener una descripción de puestos robusta. Podemos identificar destrezas y competencias que a lo mejor al inicio como rol de recursos humanos no identificamos. Pero cuando nos sentamos con el cliente, ahí podemos identificar, ok, yo creo que más allá de trabajo en equipo es alta productividad, por darte un ejemplo. Pues esa es otra competencia que a lo mejor inicialmente yo no tenía. Así que hay que también hacer una pausa de no solamente son destrezas y competencias a modo general, sino también hay que buscar aquellas que vayan dedicadas y alineadas con la necesidad del cliente interno.
Espectacular. Y ahora mismo, ¿qué tú ves o cuál es tu reto mayor en la parte de retención, Josiane?
Yo creo que...
En la traducción y luego me dices en la retención. ¿Cuál tú entiendes que es el reto mayor en overall, en esto que estamos manejando y has leído o has experimentado?
Yo creo que el reto mayor de atracción y retención está directamente en cómo tú capturar y trabajar planes de incentivos y de beneficios. Por ejemplo, en el área de atracción, nosotros tenemos que enfocarnos en ser adaptables como patronos, ser flexibles ante estas nuevas necesidades de estos empleados que tenemos dentro de la empresa. De igual manera, establecer planes de beneficios. Por ejemplo, aquí en la empresa donde yo estoy actualmente, ofrecemos un beneficio de gimnasio con uno de los gimnasios más importantes en Puerto Rico. Así que eso no únicamente demuestra que tenemos un paquete de beneficios por tenerlos, sino que también estamos preocupados por tu salud, por tu bienestar, por tu salud física, emocional, lo cual redunda en una alta productividad. Uh-huh. Así que no solamente es la parte económica, que obviamente ciertamente es importante la parte de la competitividad salarial, participar en encuestas de mercado, evaluar cuál es la parte más importante dentro de este rango salarial, dónde están las percentiles, basado en ese puesto en particular. Pero no lo debemos dejar o llevar únicamente en atraer y retener únicamente al talento en la parte de salario. Porque sí es importante, pero no es lo esencial. Va más allá de ser flexibles. Y yo creo que más en estos tiempos que estamos ahora, la flexibilidad es crucial. La salud emocional es importante, que haya una empatía, que seamos innovadores en el manejo de la atracción y retención del talento. Nuevamente, no lo podemos llevar únicamente, o no nos podemos dejar llevar, debo decir, únicamente por lo que es el salario. Voy a aumentarte el salario $5,000 más, $30,000 más. Eso sí es importante, pero no lo es todo. Buscamos flexibilidad y buscamos también, como parte de la retención y atracción de talento, lo que es planes atractivos para todos nuestros empleados que llegan a la organización como los que están actualmente presentes en ella.
¿Cómo te mantienes actualizada? ¿Qué libro último has leído? En todo lo que es el aprendizaje que tienes en el día a día sobre recursos humanos y sobre todos los temas para manejar talento.
Pues yo me considero una persona sumamente autodidacta. Me gusta mucho ir más allá de lo que conozco. Me gusta aprender de diferentes temas. Estoy ahora mismo aprendiendo temas de finanzas, que yo creo que es importante dentro del mundo de recursos humanos, no solamente encajarnos en lo que conocemos, hay que salir de esa zona de comodidad. Recientemente estuve leyendo y terminé el libro de Gigi Ávila, escrito por la doctora Liz Millán. Un libro encantador desde el aspecto de cómo la doctora Liz Millán, que es consejera dentro de, ¿verdad?, es consejera psicóloga, ella destaca la vida de Gigi Ávila como líder comunitario, líder evangelista, de lo que fue sus dos competencias o destrezas más importantes, que fue el liderazgo y la disciplina. Y eso para mí fue importante llevármelo como parte del área de recursos humanos, cómo tú puedes implementar tanto el liderazgo. Si no tienes disciplina, no hay liderazgo. Así que va de la mano ambas cosas.
Y así lo enfocó que, así, obviamente, en un entorno cristiano, que obviamente, y obviamente evangelista. ¡Qué espectáculo! Voy a buscar.
Sí, te lo recomiendo 100%. Cambió la manera de ver las cosas, me la cambió. Cómo la disciplina te lleva al éxito.
¿Y cuentas con algún mentor, algún coach? Obviamente estás iniciando tus clases de coaching, pero ¿cuentas con algún coach o algún mentor que te ha ayudado en el crecimiento de todos estos años en tu carrera?
Pues yo creo que dentro de estos 10 años de mi carrera he tenido diferentes mentores en diferentes partes de mi vida. Puedo destacar ciertamente a Gloribel Rivera cuando estuve en Medicare y mucho más. Ella fue mi mayor mentora y coach para mi desarrollo y crecimiento profesional. Así que creo que hoy por hoy le debo a ella quién soy como profesional desde el punto de vista de mi desarrollo. De igual manera, pues como mencioné a la licenciada Nani Marchand, que también yo puedo coger el teléfono ahora, llamarla: Nani, tengo esta situación, tengo esta preocupación, ¿cómo la podemos manejar? Siempre tiene un sí por respuesta. Y de igual manera en Evertech, Keila Dávila, que fue mi líder directa, también ella, puedo coger el teléfono, también podemos tener ese tipo de conversación. Alberto Torres, no sé si lo conoces.
Claro.
Que también tuve la oportunidad de trabajar con él en Medicare y mucho más. Así que tengo grandes mentores y coaches. Así que estoy agradecida. Soy quien soy hoy por mi esfuerzo, por mi disciplina, pero también porque tuve excelentes maestros y coaches y mentores dentro de mi carrera.
Me encanta. Y pasando un poquitito a la parte personal, ¿cómo estableces un día típico de trabajo con un call center de 70 personas que obviamente está en el día a día y con unas diferencias de hora y demás? ¿Cómo haces esos milagros?
Pues mira, sí, realmente es un milagro. Me levanto bastante temprano para poder llevar a cabo un tiempo para mí, para poder leer. Me gusta leer o escuchar algún tipo de podcast con mi cafecito en mano. El café es vital, es importante para poder comenzar el día. Seguido de eso, pues llego a la oficina, abro la oficina. Me gusta llegar temprano y de esa manera pues puedo ubicar mi to-do list del día. Y de esa manera, pues, puedo estructurarme. Ciertamente no las voy a cumplir todas, ¿verdad? Siempre se queda una que otra, pero siempre trato de cumplir los objetivos del día y de esa manera, pues, trato de organizarme. Y cuando tengo tiempo, salgo de la oficina y me voy a mi casa, me relajo, veo Netflix o me pongo a ver una película o hablo con algún colega o con alguna amiga. Creo que es un tiempo también saludable de hacer esa desconexión de no estar todo el tiempo trabajando.
Y para terminar, me quedan dos preguntas, pero la primera es, ¿qué significa para ti la palabra manejo de talento? Descríbemela en una sola palabra y por qué.
Adaptabilidad.
Muy bien.
Para mí, manejo de talento es adaptabilidad porque dentro del mundo de laboral o de recursos humanos, tú tienes que adaptarte a cualquier cambio. Y ese cualquier cambio conlleva desarrollarte, decirle que sí a las oportunidades, darte la oportunidad también a ti mismo de poder crecer y poder ayudar a otros a poder transferir tu conocimiento, tus aprendizajes durante todo el proceso de tu carrera. Así que es una constante adaptabilidad para poder desarrollarte tú como persona, como profesional y también desarrollar a otros. Por eso yo lo defino en una sola palabra, adaptabilidad, completamente.
Me encanta. ¿Y cuál ha sido la clave, Josiane, para tener éxito? Me mencionaste todos, ¿verdad? Tus mentores, tus coaches y demás, pero ¿cuál para ti, tu parte personal, cuál ha sido la clave para tener éxito en tu carrera?
Yo creo que el éxito de mi carrera ha sido porque nunca he esperado que las oportunidades lleguen, siempre las provoco. Me gusta ser disciplinada y creo que eso ha sido el éxito de mi carrera. No solamente conformarme con lo que sé, sino ir más allá para aprender cada día un poco más y ser mejor conmigo misma.
Me encanta. Y voy a añadir una ñapa que no te lo había preguntado. Y es, ¿qué le tú aconsejas a las personas que están entrando a la industria, estudiantes actuales y gente que están comenzando la carrera? Ya empezaste por ahí, ¿verdad? Diciéndole cuál ha sido tu clave, pero ¿qué les recomiendas adicional a estas personas que están empezando y que son estudiantes de recursos humanos para convertirse en profesionales?
Que no le tengan miedo a que no conocen quizás algún tema de recursos humanos o no entienden algún aspecto, algún proceso. Busquen personas que te puedan ayudar, que puedan conocer más que tú, que lleven años más de experiencia que tú. Porque no podemos enfocarnos en lo que no sabemos. Debemos enfocarnos en lo que queremos aprender. Y de esa manera, pues, va a ser exitosa las oportunidades que van a llegar eventualmente a la vida de cada quien.
Me encanta, Josiane. Gracias por tu tiempo. Gracias, porque obviamente sí, tú has provocado los cambios y obviamente todo el crecimiento y lo que has hecho. Así que te respeto mucho y te deseo mucho, mucho, mucho éxito, Josiane. Bueno. Y que haya ojalá hubiese muchas Josiane como tú. Así que
gracias
por escribirle a Nani, porque sé que ella habla muy bien de ti. Sí. Y obviamente cuando ve talento así, ella siempre lo, ¿verdad?, está al pendiente. Así que te deseo mucho éxito y gracias por tu tiempo, por estar, ¿verdad?, ahora mismo con esta nueva oportunidad donde estás, y que yo sé que vas a hacer excelente trabajo.
Gracias, Yolene, por la oportunidad. Y nuevamente estoy sumamente contenta de poder certificarme como coach. Así que desen la oportunidad, aprovechense y matricúlense, porque es de mucho valor para cada uno como profesional.
Qué bueno, Josiane. Gracias por la recomendación. Así que a todos los que se conectaron, este podcast es el número 4 de esta temporada. Y a todos los que quieren tener nueva información, tener las preguntas efectivas para conseguir el talento idóneo para tu organización, pueden entrar a manejatutalento.com. Y también te quedan espacios para nuestra generación 12 de iCoach y comienza el sábado 12, 15 de octubre. Así que hasta la próxima.